Bueno, lo que comentábamos un poquito al principio en este desarrollo que hicimos, resumen de lo que ocurrió el fin de semana, algo de lo más saliente que tuvimos aquí en Neuquén y en la región, es la final del torneo regional patagónico de rugby, que se jugó justamente acá en Neuquén, y que el Azul, Neuquén Rugby Club, le ganó a Marabunta por 19-12. Ambos ya sacaron boleto para el repechaje para el torneo interior, pero bueno, tenían que jugar la gran final, el clásico, entre neuqueños y cipolleños, que siempre tiene su atractivo, siempre sí, tiene su picante. Sí. Las tribunas siempre están llenas para estos partidos. Así que, bueno, me parece que es de lo más destacado que hemos tenido en lo que va el año, me animo a decir, este partido, ¿no?
Sí,
del sábado.
En el sorteo hubo bola caliente, bola fría de la localía.
No
¿Qué
sé,
pasó ahí?
Agarran por Lotería Nacional, pero bueno, no sé muy bien cómo es el tema sorteos. Sé que Neuquén estuvo beneficiado en este caso con jugar la final ahí. Y como ha sido el campeón, nada, queríamos charlar un ratito justamente con su entrenador, con Miguel Dobro, que ya nos espera en línea. Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien por acá, aquí en Subite al Podio, primera emisión, así que bueno, estás dentro, digamos, de nuestro primer programa aquí en la radio del diario Río Negro. Y bueno, primero que nada, felicitaciones por este título y bueno, contame contanos cómo viste esta final. Y nada, si esperaban, digamos, que se dé así, que sea parejo y bueno, obviamente el triunfo en Neuquén.
Mira, el marco fue espectacular, fue un día bárbaro el club. Pudimos organizar con todas las divisiones inferiores y juveniles de ambos clubes para que puedan estar presentes durante el partido, así que se vivió una jornada de fiesta. El partido siempre es un clásico, es el clásico del Valle, siempre el partido es muy difícil, muy duro, porque entran a jugar no solamente aspectos técnicos, sino aspectos emotivos, es el clásico. Entonces, por más que vengamos con pergaminos o con pocos pergaminos o con mucho o poco trabajo, el partido siempre es dificilísimo. El partido se dio como lo veníamos buscando. Tuvimos alguna complicación, podríamos habernos diferenciado más en el tanteador, no tuvimos alguna suerte en algunas patadas, tuvimos dos patadas en los palos, bastante inédito, ¿no? Se ve. Y ya podríamos haber tenido más tranquilidad. Y tuvimos algunas lesiones que nos sacaron un poco del esquema que teníamos previsto para los cambios durante el segundo tiempo. Tuvimos una fractura de peroné de un jugador, de un pilar, y algún golpe en otro. Así que nos desacomodó un poco esos cambios. Pero de todas formas, el partido se dio como lo veníamos... Como lo pensamos, jugamos muy duro en defensa, jugamos muy bien en la arriba, no tuvimos, entiendo que en algún momento los abogamos con el juego defensivo que tuvimos y tuvimos buenas puntadas, buenos momentos de ataque, pero bueno, el resultado después se terminó emparejando en el segundo tiempo, con un poco por esto que mencionaba, igual fuimos claros dominadores durante todo el partido.
Y Miguel, bueno, vos nos hablabas recién de la cuestión emocional y de todo lo que influye. Eso en la semana previa es algo que se habla, que se prepara y se piensa también, más allá de la estrategia y las cuestiones tácticas puntuales de la preparación del partido.
Sí, sí, trabajamos muchísimo ese aspecto mental. Focalizarnos en olvidarnos de... Tratar de olvidarnos del marco, ¿no? El marco de expresión. Nos puede meter el público, el árbitro, es decir, focalizarnos en nuestro trabajo, en nosotros mismos, y tratar de implementar el plan de juego que venimos trabajando ya hace 3 meses, que nos da muchas herramientas y muchas posibilidades y variaciones en el ataque, y ese fue el planteo. Hicimos un buen juego, cometimos 4 penales en el primer tiempo y 3 en el segundo, así que fue un poco ese el objetivo. Veníamos cometiendo muchas infracciones, estamos prácticamente en 17, 20 infracciones por partido, así que este fue un partido bastante ordenado para nosotros y fue un poco la clave de lo que estábamos planteando en ese trabajo ordenado y el dominar el temperamento, ¿no? Corazón caliente, cabeza fría. O sea, fue... básicamente la premisa con la que trabajamos durante toda la semana.
Está muy bien. ¿Qué conclusión sacás del torneo, de la zona, digamos? A mí particularmente me sorprendieron algunos resultados, la resistencia y los buenos rendimientos de los equipos de más al sur. Antes la diferencia era más amplia y ahora es como que se acortó, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, los buenos números, no lo vi jugar, pero los buenos números del equipo de Tierra del Fuego, de Águilas.
Sí. Las Águilas tiene un muy lindo club, un lindo equipo. Se ve que tiene una camada de jugadores interesante. Vienen haciendo un trabajo serio. Y evidentemente venían con una carga emotiva muy positiva por parte de ellos. Hemos visto una hermandad importante con el equipo. Fue nuestro primer partido después del retorno del torneo al Cuyano, que jugamos... Acá nos fuimos a Tierra del Fuego,
claro,
que fue un viaje interesante. Nos recibieron muy bien, gente muy cálida, muy respetuosa, gente de rugby. Y fue un partido duro. Creo que fue el partido que más diferencia sacamos en el 32 con nosotros.
Sí.
Estuvimos más de 30 puntos arriba, pero nos complicó un poco el clima, muy, muy frío. Tuvimos mucho frío, mucho viento y lluvia.
Claro.
Así que fue un partido, a lo mejor que no pudimos demostrar todo lo que podíamos trabajar. Veníamos con un planteo interesante y se salieron muchas cosas, pero bueno, volviendo al aspecto este que me estás mencionando, sí, Águilas es el equipo que más nos sorprendió con el desempeño que han tenido durante todo el campeonato.
Claro, sí, bueno, marco esa diferencia porque Bigornia tenía su historia, los de Comodoro también, pero bueno, es positivo, ¿no? Esto, lo que acabas de mencionar, digamos, de que en todo el país haya equipos interesantes, siempre con la complejidad en el medio de las distancias, ¿no? Si a ustedes se les complica acá, ¿qué queda para un equipo que tiene base en Ushuaia?
Claro, ese. Mira, es un punto muy importante aquel que estás mencionando, que necesitaríamos tener un marco institucional más importante, ¿no? Por parte de la Unión Argentina, de que promueva la competencia y principalmente en los equipos que están al sur estamos, ¿no? Nosotros cualquier partido nos representa 600, 800 kilómetros, ni hablar Ushuaia, que fueron 2.500, ¿no? Y el tema de no tener esa competencia viva todos los fines de semana, evidentemente te saca capacidad de crecimiento en el juego. Lo que genera crecimiento es la competencia.
Claro.
El poder jugar, el poder aprender de otros. Bueno, nosotros tuvimos una muy buena experiencia con el Cuyano estos últimos años, donde nos ha dado nivel y el objetivo nuestro es seguir creciendo y no caer, ¿no? No bajar escalones, sino al contrario, subir y tratar de ayudar a los clubes con los que participemos de que crezcan en el aspecto técnico del juego, ¿no? Los equipos patagónicos son muy aguerridos en defensa, son equipos muy tableadores, son equipos, viste, de mucho temperamento, y lo que falta es competencia. Y la competencia está dada por los viajes. Así que tenemos que tratar de encontrar alguna fórmula, alguna alternativa, apoyos, sponsors que nos acompañen en tener la mejor calidad de viaje, ¿no? Y mejor cantidad de viaje también.
Claro, claro, claro. ¿Y qué lugar de importancia le das a el sentido de pertenencia que tenés en el plantel, en jugadores como Puricelli, Gauna, que están hace mucho tiempo? ¿Dónde ubicás, digamos, ese sentido de pertenencia a la hora de explicar el éxito, en este caso, por ejemplo, en este torneo?
Mira, todo club, la pertenencia, el sentido de pertenencia es el que te da verdaderamente identidad como club y como juego. Pancho, Negro, viste, son jugadores que hace varios años que ya vienen desempeñándose en el plantel superior y tenemos también camadas nuevas que han subido, muchos jugadores nuevos, tenemos una mezcla importante de experiencia y de sangre nueva, de nuevos valores. Y todo eso nos da una mística importante. El tema de haber participado en el Cuyano, donde viajábamos fin de semana por medio, donde hacíamos prácticamente 2.000 kilómetros semana por medio, ¿no?, entre viajar, genera una hermandad muy fuerte entre los jugadores. Así que nosotros viajábamos los viernes y recién volvíamos el lunes. Así que eran dos fines de semana completos por mes, donde los jugadores compartían todo. Compartían desde el viaje, el estudio, los chicos que estudiaban, los chicos que trabajaban, la angustia de llegar, el tema de a lo mejor no estar con la familia, los que tienen chicos. Todo eso genera un verdaderamente una mística especial y una hermandad y una camaradería que nos ha hecho fuertes y grandes.
Bien, y ahora, bueno, me imagino el próximo objetivo será así poder entrar al torneo del interior. No sé si tienen fecha ya estimada para eventualmente ese partido contra el cuarto equipo cuyano. Y bueno, ¿qué le genera el hecho de enfrentar a un equipo de Cuyo justamente? Había cierto, se discutió un poco eso en la previa de cómo quedaban los cruces y que el campeón del Patagónico iba con el tercero de Cuyo y el segundo con el cuarto, con el tercero pampeano, perdón. Si esto les influye, ¿qué opinión tienen? Y bueno, si conocen ya cuándo puede llegar a ser el partido.
Si lo analizás desde el punto de vista, a lo mejor estrictamente matemático, y a lo mejor te convenía jugar con el tercero de la región pampeana. Pero nosotros, este partido era el clásico, nosotros queríamos ganarlo, y queríamos estar en el top e ir a jugar con un pequeño sabor a revancha, ¿viste? De la forma en que nos fuimos del torneo, de jugar con el cuarto del cuyano. Y queríamos jugar el torneo del interior, es un torneo muy duro, con equipos muy fuertes, en cualquiera, así que hay que ganarle a todos. Para poder figurar en ese torneo, hay que ganar a todos. Así que mientras más competencia tengamos, más alto el nivel, mejor para nosotros. Nos va a poner la vara a donde queremos que llegue.
Miguel, te saco un poquitito de tema y te pregunto por la actualidad del rugby en general. Y ha sido mirado de reojo en los últimos años a partir del crimen de Baez. De Baez Sosa, ¿cómo lo laburan ustedes en el club? Si es que lo laburan, imagino que sí, porque por ahí hasta se ha dado una merma en la cantidad de jugadores, tal vez no. ¿Han hecho algo en particular en ese sentido?
Sí, mira, lo que pasó con el caso Baez nos hace... Ya viste que podemos analizar el caso en forma puntual, pero sí. Nos afecta como deporte, nos afecta mucho como deporte, y nos ha hecho abrir mucho los ojos con respecto a determinadas conductas, una problemática que podría venir encubierta, viste, dentro de la actividad. Sí. Así que se trabajó muchísimo durante estos años, viste, con apoyo, con capacitaciones, con charlas, con psicólogos deportivos, con acompañamiento de la Unión, trabaja mucho en la erradicación de cualquier violencia y falta de respeto dentro de la lucha. Tanto la hinchada, tanto con el público, entrenadores, padres, se ha trabajado mucho en ese aspecto, porque nuestro es un deporte de contacto, es un deporte con mucho, mucho contacto, y si vos no lo jugás en un marco de respeto y claramente dentro de las normas, y los jugadores cada vez son más fuertes y pueden ser peligrosos.
Claro.
Sí, el contacto. Entonces se ha trabajado muchísimo esto y creo que nos ha hecho mirar mucho adentro, muy adentro de cada uno de nosotros y de la institución y de los clubes y del deporte, y nos ha hecho mejores.
Claro.
Creo que hemos logrado un paso muy adelante en lo que hace el tema de violencia en el deporte.
Sí.
Cosa que no lo estamos viendo en otros deportes, ¿no?
Claro,
que
sí.
Más abiertos, donde hay una violencia y que no se lo castiga tanto y no se está verdaderamente colocando el foco en esa violencia que cada vez es más peligrosa, ¿no?
Sí, y quedaron muy expuestos, digamos, y es como que la ligaron todos los clubes de rugby del país, ¿no?
Sí, y hacemos el mea culpa, ¿viste? Porque evidentemente... Sí. Hubo señales claras en ese club de que estos chicos tenían un comportamiento inadecuado.
Claro.
Y no se tomaron las medidas que se tenían que haber tomado.
Claro.
Nosotros cuando, previo a todo esto, nosotros si vemos este tipo de actitudes que son trabajadas con los padres, con los chicos, y verdaderamente llega un punto hasta que se los separa, ¿no? Si claro. Se ven actitudes así. Pero bueno, eso es una cuestión de nuestro, es un deporte formativo.
Sí.
Así que tenemos que acompañar a los chicos en todo momento y estar muy atentos de cualquier señal que pueda atentar contra los valores del deporte.
Seguro.
El respeto, la camaradería, el juego limpio, la no violencia, ¿no?
Claro.
Nuestro, no es un juego violento.
Sí.
Fuerte, contacto, pero no tiene que ser violento.
Está muy bien. Sí, ustedes además ahí en Neuquén tienen esa ventaja de estar en estrecha relación con la medicina, con la psicología, a partir del buen laburo que hacen con Inca. Bueno, siempre hay un doctor o algo dando vuelta por ahí. Conozco a varios y bueno, imagino también que en ese sentido es una ventaja, ¿no? Tener el profesional cerca.
Tener el profesional cerca. Y es bueno esto que mencionaste con respecto a los Incas,
sí.
Porque el nuestro es un deporte inclusivo.
Claro.
Es un deporte, viste, donde todos tenemos lugar. Cualquier, viste, persona de bien y tiene su lugar, y puede tener su lugar en el club, en trabajar, en poder divertirse, tener un marco de caballería, tener amigos y poder aportar valor a la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros no, obviamente que nos gusta ser competitivos en el deporte y estar ahí como somos, un equipo muy competitivo, muy fuerte deportivamente. Pero principalmente lo que nos gustamos es formar personas de bien, que contribuyan al valor a la sociedad neuquina, a la argentina, todo esto. Y creo que estamos en el camino hacia eso.
Está muy bien. Miguel, gracias por el contacto y felicitaciones por el título.
No, gracias a ustedes, que tengan suerte en radio, en este nuevo programa. Estaba haciendo falta un programa deportivo, bien con impronta... neuquina, el deporte había sido, viste, por lo menos el rugby no había sido tenido muy en cuenta últimamente, así que bueno, pues muy bueno lo de Rigoni.
Felicitaciones. Sí. Acabas de dejarnos un separador, te vamos a escuchar seguido acá bueno. En Subite al Podio. Gracias, abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. La palabra de Miguel Dobro, el,
sí, claro.
El entrenador de Neuquén Rugby Club, que se coronó campeón y, bueno, ahora espera novedades para el torneo del interior.
Correcto.
Lindo torneo.
Sí. Ojalá que tanto Neuquén como Arabunta puedan clasificar.
Ojalá.
Obviamente vamos a hinchar por ellos de alguna forma, sí. Por una cuestión de que son de aquí de la región. Y nada, y también hasta incluso se puedan cruzar también jugando ese torneo.
Ojalá.
Y pues estos partidos como los del sábado son realmente de los eventos más convocantes que tenemos aquí en materia deportiva. Sí.
Y qué bravo para los equipos de acá la escasa competencia que hay, ¿no? Es algo que no se soluciona. Y bueno, lo decía Miguel recién, creo que todas las federaciones, asociaciones, me parece que en estos tiempos por ahí hay que buscar convenios y hay que buscar, para ir al hueso, pasajes, nafta,
claro.
Por ahí viene la mano. Me parece que es complejo, sobre todo para esta actividad que tiene pocos equipos. Acá tenés Neuquén, Marabunta, Roca, Patagonia que se puede meter ahí y el resto va y viene, no tenés mucho más. Y me parece que la falta de competencia después te tira todo para abajo, ¿no?
Sí, y a veces en virtud de hacer un torneo más competitivo lo haces más caro también, claro. Básicamente para los clubes, y si no tienen demasiado apoyo para poder bancarlo, es contraproducente. Si hago un semejante torneo, pero lo tienen que poder afrontar también.
Seguro. A ver qué eligió Juanpi como tercer, cuarto tema.
No,
¿te
ves? Cuarto, ¿verdad? Sí.
Del primer Subite al Podio que estamos haciendo acá en Río Negro Radio.